es una industria que ha venido creciendo en nuestro país desde hace ya algunas décadas, y a pesar del contexto mundial, bueno, de todo lo que ha tenido la pandemia de impacto y que tiene, ¿no? En muchos sentidos, se ha seguido desarrollando en forma continua. En el caso de INVAP, que es a lo que yo puedo referirme con mayor propiedad, porque digamos la industria es más grande que nosotros, pero en el caso nuestro seguimos con nuestros desarrollos, tanto en los temas vinculados a espacio, con satélites de comunicaciones y satélites de observación de la Tierra, como en el área de defensa, en donde estamos abocados fundamentalmente al desarrollo de radares. En la feria precisamente estuvimos junto a una decena de empresas argentinas. Voy a mencionar por ahí a FADEA como otra empresa referente, o sea, la fábrica argentina de aviones en el ámbito aeronáutico, y a unas 9 o 10 empresas más pequeñas, representando lo que es la industria aeroespacial en esta feria tan importante. Hola.
Sí, allí, ingeniero Carolina, sí. desde Viedma, le va a hacer una consulta.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ingeniero, ¿cómo le va? Como decía mi compañera, desde Radio Nacional en Viedma, en la provincia de Río Negro. Estaba pensando, INVAP es una empresa que, bueno, obviamente, afamada internacionalmente, trabajando en muchísimos proyectos internacionales y precisamente en el área de defensa. Entiendo que están desarrollando proyectos junto con Chile, ¿puede ser?
¿Con? Perdón, ¿Chile dijiste?
Con Chile, sí.
No sé de dónde sale la información.
No importa. En todo caso, te cambio un poquito la pregunta y tiene que ver con el desarrollo. ¿Desde cuándo el INVAP trabaja en proyectos de defensa y seguridad?
Bien. Y por ahí ensayo alguna respuesta que puede tener que ver con tu pregunta. Lo resumo brevemente. Nosotros trabajamos en defensa y seguridad con un eje que tecnológicamente son los sistemas radar. Y eso es porque estamos a cargo de tres grandes programas soberanos que viene haciendo la Argentina de radarización en distintos ámbitos. Uno en el ámbito civil, radarización de todos los vuelos aerocomerciales, es decir, todos los vuelos de línea que toma muchísima gente en nuestro país y que están dentro de un sistema que opera una empresa que actualmente se llama EANA. Esa fue nuestra primera incursión y hemos hecho 23 radares que cubren la totalidad de las rutas aéreas en la Argentina. Hay una segunda, digamos, una segunda pata, que es la pata militar, que efectivamente tiene que ver específicamente con el ámbito de la defensa, que es el de la vigilancia aeroespacial, digamos, de nuestro espacio soberano, que está en manos de la Fuerza Aérea, y en ese programa desarrollamos los radares RPA, uno de los cuales presentamos en Chile recientemente, o sea, la semana pasada, es el RPA 170. Y un tercer programa que tiene que ver con los radares meteorológicos que desarrollamos con un cliente que es la Subsecretaría de Recursos Hídricos de Política Hídrica, actualmente en el Ministerio de Obras Públicas, pero que tiene como un usuario principal al Servicio Meteorológico Nacional. Esos tres programas se desarrollaron en distinto momento, pero fundamentalmente a partir de el año 2003, 2004, o sea, fue iniciativa del presidente Kirchner en su momento la firma de un decreto denominado SINVICA, Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial, que estableció que esas necesidades de nuestro país se iban a resolver con tecnología desarrollada en la Argentina, en un desarrollo encabezado por INVAP y, bueno, y acompañado por muchas otras empresas. Así que te estoy hablando de poco menos de unos 20 años, y inicialmente nosotros incursionamos en el radar, o sea, ya habíamos incursionado en los sistemas radar desde los sistemas espaciales, o sea, los satélites SAOCOM, que hemos desarrollado para la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, tienen a bordo y están orbitando y brindando información un tipo de radar algo particular que hace una imagen, se llama radar SAR o radar de apertura sintética, y ese fue nuestro conocimiento inicial, y a partir de ahí después nos volcamos a lo que hacemos en la gerencia que encabezo, que llamamos de defensa, seguridad y ambiente, aunque también la navegación comercial o la aeronavegación está incluida dentro de nuestras actividades. Y tal vez, tratando de entender tu pregunta, o sea, lo que hay es un intercambio de información de meteorología, particularmente con un radar que está en Río Grande, con la República de Chile, y quizá de ahí viene la confusión. Es decir, en este momento no tenemos un proyecto binacional, pero bueno, siempre trabajamos con la idea de generar, particularmente con los países de Latinoamérica, en todos aquellos campos que sea posible, una actividad conjunta, ¿no?
Yo, buenas tardes, Pablo Cora desde Bolsón te saluda, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Bien, acá cerquita, Bolsón, bien.
Darío, vos sabés que estuve viendo el dron, el no tripulado, el RUAS 160, sí. Y vi que lo presentan con un montón de usos posibles, desde uh-huh. defensa, carga, hasta algo que sí. me pareció que para nosotros en esta zona sobre todo es fundamental, que es el tema de la lucha contra el incendio. En ese sentido te quería preguntar cómo es el funcionamiento, y algo ya un poquito más de ansioso, ¿hay uh-huh. alguna fecha estipulada para que se pueda empezar a usar en ese sentido?
Bueno, te cuento, les cuento a todos. El RUAS, que es un desarrollo de INVAP en conjunto con otras dos empresas, Sicar Helicópteros y Marinelli Tecnologías, es un vehículo no tripulado de ala rotativa. Es un helicóptero que pesa 160 kilos, la mitad de los cuales son aprovechables como carga útil. Entonces es un sistema pensado para una cantidad de cosas, como vos bien dijiste, muchas de las cuales tienen que ver con poner un sensor a bordo y transmitir mediante un sistema de radio o sistema de comunicaciones, puede ser satelital también, a un operador o a un centro de operaciones información y actuar en consecuencia con esa información. De esa forma está pensado su uso tanto a bordo de buques como operando desde tierra para hacer, en el caso que vos lo mencionás, el uso del RUAS está orientado a llevar un sensor electrooptico, es decir, una cámara, básicamente una o varias cámaras o detectores de alguna clase de gas. En el caso de los incendios, sin duda sería una cámara con distintas distintos tipos de, en realidad son varias cámaras, es lo que se denomina un sensor multiespectral, porque incluye sensado de imagen en el espectro visible, en el espectro infrarrojo, o sea, todas aquellas cosas que sean sensibles al fuego, ¿no? Y la transmisión de esa información. No es en sí un vehículo por su capacidad de carga capaz de portar agua como para poder contener incendios, sí para hacer una detección remota y una especialmente en lugares de difícil acceso, ¿no? Hace muy poquito tuvimos estos incendios acá en el lago Martín y el Stephen, y sin duda son, junto a otros recursos, una variante útil. Desde el punto de vista de los tiempos, nosotros estamos desarrollando el sistema, trabajamos con lo que se llama modelos de evaluación tecnológica, que son distintos modelos del sistema con capacidades que van aumentando a medida que pasa el tiempo. El desarrollo de un producto aeronáutico, digamos de un avión, de un helicóptero, de cualquier cosa que vuele, tiene que cumplir una serie de normativas que están dictaminadas por distintas autoridades. En el caso de los vehículos militares por lo que se llama la Dirección de Aeronavegabilidad Militar Conjunta, y en el caso de los civiles por la Autoridad Nacional de Aviación Civil, que lo que hace es extender un certificado para que pueda volar. Eso lleva una cantidad de pasos. Estamos en ese proceso al tiempo que seguimos haciendo ensayos. Durante este año vamos a tener vuelos de prueba y esperamos que el vehículo esté certificado el año que viene recién. Como para poder darte una idea, no puedo darte mayor precisión, pero bueno, esos son los tiempos previstos para el desarrollo. Ojalá que sea el año que viene temprano, pero bueno, más o menos ese es el panorama.
Ingeniero, buenas tardes. Pablo Zamorano lo saluda desde Radio Nacional Jacobacci.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo le va? Hace unos meses el ministro de Defensa Tayana estuvo en INVAP y firmó un contrato para la modernización y equipamientos de aviones Pucará Fénix. ¿En qué consiste específicamente esta modernización de los aviones argentinos?
Bien, te cuento. El Pucará es un sistema de la Fuerza Aérea que está siendo redefinido, digamos, de su función original, que era un avión de ataque ligero, de interceptación, digamos, de ciertos vuelos, porque no es un avión veloz, sí es un avión muy robusto, está siendo reconvertido, o sea, está siendo modernizado en cuanto a su motorización y algunos otros aspectos, y también en cuanto a su función. Pasa a ser un avión de lo que se denomina ISR, que es la vigilancia y reconocimiento, entonces porta un sensor. El contrato que firmó la Fuerza Aérea, digamos, y el Ministerio de Defensa con nosotros, es para la provisión de un POD. Un POD es un apéndice, digamos, un receptáculo que va colgado en alguna parte de un avión, puede ser en la panza o en el ala, y que adentro tiene distinta clase de sensores. En este caso se trata de un radar, es un radar capaz de detectar objetos en tierra y también de hacer una imagen de tierra. O sea, hoy mencionaba el SAOCOM, o sea, es un radar de apertura sintética, es lo mismo que tenemos, o conceptualmente lo mismo que está a bordo de esos satélites SAOCOM de CONAE, pero a bordo de un avión. Y también una cámara, o sea, un sistema electrooptico, y toda esa información se combina en un sistema de emisión, y la información se explota tanto a bordo de la aeronave como en tierra. Entonces permite hacer reconocimiento y vigilancia desde el cielo de una zona muy, muy amplia. Lo interesante es que ese POD, en principio, está orientado hacia el Pucará, como efectivamente lo establece el contrato, pero puede ser integrado en un futuro en otras aeronaves, ¿no? Ese es el alcance del contrato. Ya cumplimos una etapa, lo que vino a firmar el ministro es la segunda etapa, o sea, la primera etapa la concluimos a principios de este año, en donde ya tenemos un primer modelo de evaluación, ya hemos obtenido imagen con muy buenos resultados, y ahora vamos por una evolución de eso, un modelo que tiene mayores capacidades.
Darío, Eduardo Alzueta, desde aquí nomás, desde Bariloche. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bueno, preguntarle acerca de varias cuestiones. En principio, de esto que tiene que ver con el afán que tiene la Argentina de avanzar en la industria de la defensa, que había sido muy abandonada durante mucho tiempo, se compraban elementos afuera, pero siempre nos chocamos con algo que tiene que ver con el veto, sobre todo que tiene el Reino Unido, Inglaterra, dentro de la OTAN, para los componentes que tienen para la industria de la defensa. ¿De qué manera se van sorteando esos obstáculos, tanto en lo que es radarización, estos drones o WAPS que están haciendo junto a la empresa Sicaré? ¿De qué manera van sorteando estos obstáculos que existen realmente por nuestra condición y por el reclamo permanente por Malvinas, ¿no?
Muy buena pregunta, todas muy buenas. Esta en particular hace a una cuestión bastante importante, porque efectivamente es así. Yo permitan, 5 segundos antes, suscribiendo sí. lo que voy a decir de la industria de defensa, y me gustaría destacar una ley, que es la ley que creó el FONDEF, promovida en su momento por el entonces diputado Agustín Rossi, que lo que hace es, por primera vez en mucho tiempo, asignar una parte del presupuesto nacional a gastos de equipamiento en defensa y no solo gastos corrientes. Ley que además fue aprobada en forma con un consenso muy amplio, ¿no? O sea, me parece muy bueno que la Argentina ubique la necesidad de invertir en el desarrollo de medios para la defensa, porque tenemos necesidades soberanas ineludibles en todo sentido, tenemos enormes riquezas, y más allá de que nuestra política, y correctamente, nunca sea ni de expansión ni de agresión, tiene que ser claramente defensa de esos recursos, o sea, hacen falta medios, hace falta profesionalización, y para todo eso hace falta inversión. Entonces, dicho esto, contestándote, la respuesta con mucho ingenio. Hoy efectivamente existen restricciones a la compra de ciertos componentes, producto del conflicto que tenemos por la soberanía de nuestras Islas Malvinas, sin embargo, de origen británico, y a la vez el manejo de la tecnología, digamos, o la capacidad tecnológica, cuando la tiene un país, y hablo de distintos actores, hablo de INVAP, pero hablo de FADEA, hablo de un conjunto de empresas, hablo de las universidades, hablo del sistema científico y técnico, permite obtener algunas respuestas robustas a eso, y bueno, lo que uno trata es de no comprar componentes que estén bajo ese embargo. Muchas veces se trata a veces son componentes y a veces son sistemas, entonces bueno, se buscan otros mercados, o se busca, digamos, no caer en ese origen de provisión. Hoy hay otras alternativas, sin duda que requiere cierto esfuerzo extra, porque algunos de los componentes embargados son de gran calidad, y por eso claramamente nos permite o no se nos extienden las licencias para poder comprarlo, pero de alguna manera se solucionan. En la medida en que el desarrollo y la ingeniería sea más nacional y uno domine con mayor profundidad el ciclo de diseño y la materia de la que se trata, más fácil es hacer eso, y si uno en un sistema solamente integra, bueno, entonces tiene más problemas, ¿no? Por decirte algo, hay un tema que es bastante conocido con ciertos asientos eyectables, no es algo que nos pase a nosotros, sino que le pasa a la industria aeronáutica, y ahí hay por ahí menos alternativas, pero si de lo que se habla es de un semiconductor o de un circuito integrado, por ahí hay otras que permiten tomar esos elementos de aplicaciones comerciales y no necesariamente aplicaciones militares o de defensa, y con eso hacer diseños que no sean restringibles en modo alguno, ¿no? Así que, para resumirlo de manera sencilla, es con ingenio, o sea, asumiendo que esa es una restricción que uno tiene, con la que tiene que convivir, y a su vez teniendo claro que con cada adquisición de capacidades que hace el país, en términos de conocimiento soberano, es un poco más fácil hacer frente a esa situación.